Estamos como, tuve que hacer un gesto así muy mal educado, ¿no? Un hombre haciendo una dama un gesto así, que ni la conoce, la hace, como diciendo, ¡cállate! Muy atrevido. Lo que pasa es que si no se iba a abrir el micrófono, iba a aparecer nuestra invitada hablando así por la mitad de una frase, con algo que está bueno que lo diga al aire desde el comienzo, que no quede pendiente nada. Estamos presentando a Mónica Galán, la directora, es arquitecta, es la directora de Agua M, una editorial que ya ha tenido presencia en Planetario a través de otra publicación, no de estas, y quizás muchos de ustedes la recuerden. En principio, le pido disculpas por el gesto y le damos las buenas noches. ¿Cómo andas, Mónica?
Buenas noches, bienvenida. Muchas gracias.
Bueno, estamos muy entusiasmados hablando de estos dos libros que yo ya les estoy anunciando hace días, que van a incorporarse hoy a la DCP, lo cual es una alegría para nosotros, y desde ya le agradecemos a Mónica porque enriquece y de qué manera nuestra biblioteca. Son dos libracos dedicados a dos maestros, a dos artistas, ¿no?
Dos arquitectos muy vinculados al arte y que supieron integrar la colaboración artista-arquitecto, que es una relación, justamente es uno de los temas que me preocupa en este momento, que me tiene, digamos, bastante interesada y colgada, porque es una relación que históricamente ha sido muy frustrada, a no ser que artista y arquitecto fueran la misma persona. Uh-huh. Y ellos pudieron integrarla con un final muy productivo, que bueno, que estos libros intentan reflejar.
Estaría bueno, antes que nada, que dijéramos que Mónica además es docente de la Facultad de Arquitectura, ¿no?
Sí.
¿Qué haces ahí? ¿Qué enseñas?
Proyecto, estoy integrada al taller Sprechmann, en este momento estoy en el proyecto 3, es una materia que corresponde a cuarto año, y aprendo mucho con mis alumnos.
Cuando decís anteproyecto 3, proyecto, esa palabra parece ser como clave, porque todas las cosas que me mencionaste antes de salir en las que estabas metida son también como desarrollos de proyectos, ¿no? Esto en sí mismo es un proyecto que va más allá de publicar estos libros, ahí atrás.
Exacto. Para mí, hacer esto es hacer arquitectura. O sea, es construir esto, es construir un espacio, y así entiendo que es la labor del arquitecto. Digamos como que estamos en una época en donde el rol del arquitecto está siendo cuestionado, discutido, todos lo hacemos todos los días, y bueno, más aún aquí desde el sur. Y justamente empezando esta serie con estos dos arquitectos, la intención es como redescribir y redescubrir, porque, por ejemplo, con Lorente Escudero, que hay un antecedente específico de una monografía de él, el del año 93, fue la primera monografía que hizo la editorial Los Puntos, y como que ahora, fue un proyecto que surgió, Pali Lorente, Rafael Lorente Murel, el hijo de Rafael Lorente Escudero, me convocó en principio para realizar la producción del libro de Le Borne, que ya estaba desarrollando la señora Denise Cobarder. Y un poco no imaginamos ni él ni yo el alcance que iba a tener toda esta aventura. Yo en aquel momento, cuando él me llamó, me encontraba recientemente alejada de la editorial Los Puntos, donde me había desempeñado como coordinadora general. Y bueno, realmente estos proyectos, este proyecto que después fue creciendo, me entusiasmó mucho, porque se acercaba mucho como a búsquedas conceptuales que yo estaba buscando en ese momento. Cuando finalmente, bueno, decidimos realizar también una monografía de Lorente Escudero, se me ocurrió convocar a María Norana y a Marcelo Danza, los mismos que habían realizado el
monográfico.
Habían hecho el artículo central de aquel, pero lo interesante es que en aquel momento, en el 93, Marcelo era un estudiante auxiliar, aún no era arquitecto, Arana era un académico, un profesor de la Facultad de Arquitectura, y en ese momento nos encontrábamos con un personaje que ya había tenido dos periodos como intendente municipal, Marcelo Donza ya es grado 4 y aspira a ser un profesor titular. Entonces, esos 10 años que pasaron y la maduración de ellos en cuanto a poder volver a ver la obra de este arquitecto con otros ojos y redescribirla de otra manera, y eso es lo que creo que queda ampliamente reflejado en esta manera de ver más allá de la producción de este hombre, que ha sido realmente imponente, 50 años ininterrumpidos de trabajo, de construcción, de producción, trabajando además fundamentalmente, o sea, con igual vehemencia, él encaró la obra pública y la privada, porque en la obra pública él ingresó muy joven, aún sin ser arquitecto, a la ANCAP, y construyó todo ANCAP, o sea, construyó la imagen de la empresa que canalizaría la energía del país en un país muy joven. Entonces es como que realmente refleja con su trayectoria mucho mucho más de lo que quizás había quedado reflejado en aquel libro del 93, y eso es lo que quisimos mostrar acá. Por otro lado, Le Borne, un personaje muy enigmático para nosotros los arquitectos, que esperamos que a partir de esto pueda ser investigado y estudiado de otra manera, en la medida que él no era un arquitecto tradicional, justamente, no era un arquitecto que dedicó su producción a la obra material específica, sino que se dedicó a construir otros espacios. Y eso queda, o sea, las obras construidas de él fueron muy pocas, fue, bueno, su propia casa, que es un referente de la arquitectura nacional, hecha en 1940, la Casa de la Calle Trabajo, que está ampliamente documentada en el libro, y otras casas que hizo, que realmente refieren casi todas a alumnos del taller Torres García, porque también un poco lo que une a estos dos arquitectos es su vínculo con Torres García, cuando Torres García llega a Uruguay, y los dos sienten como que les cambia absolutamente el rumbo, o sea, y los dos asumen muy distintas estrategias, pero como con una sensibilidad muy común.
¿Sabes qué? Yo leí primero el libro de Lorente Escudero y después el de Le Borne. Los dos libros los recibí ya hace, la tengo aquí, el envío el 7 de junio, hace un mes. Me tomé mi tiempo porque además los libros pueden leerse de muchas maneras, están muy bien documentados fotográficamente, hay planos. En el caso del primer libro de Lorente Escudero está bueno porque hay cada tanto unos capítulos que se llaman captura de imagen, ¿no? En el que aparece alguna imagen en la que está incluido el autor, el protagonista de la historia, y se van haciendo reflexiones en torno, por ejemplo, a cómo aparece vestido Escudero muy joven, con el Río de la Plata a sus espaldas, y se fijan en detalles, por ejemplo, que el pantalón no le llega a tapar el tobillo.
Este zapato que está un poco deteriorado, porque ya por las obras, y es que implica, esa imagen implica, o sea, en realidad esto fue un análisis que hicieron Marcelo Danza y Mariana Dana, pero realmente cada una de esas capturas fotográficas reflejan un periodo de la producción, porque él tuvo una producción ininterrumpida y siempre fue absolutamente coherente consigo mismo, pero también tuvo la capacidad de ir innovando cada etapa de su vida. Entonces, y su producción reflejaba esa innovación justamente. Entonces cada una de esas capturas marca exactamente, o podríamos relacionarla cada cual con determinadas obras, y eso es un poco lo que muestra ese capítulo, además de esta manera como amable de recorrer tantos años de producción, de tantas obras.
A mí me gustó eso de que las imágenes de él y su forma de vestir, que termina cuando al final aparece una foto en la que está rodeado de todos alumnos, incluso está su hijo, todos con pantalones Oxford, camisas con cuello.
Bueno, todos alumnos que son ahora los directores, claro. los profesores titulares, bueno, está Tomás Estrechman, Conrado Pintos,
tiene corbata y que está, digamos, vestido distinto a ellos, pero a la vez está muy bien integrado, ¿no?
Como, exacto, o sea, como que tiene otra edad y ya no tiene eso, se integra bien a esos pantalones Oxford y a esas camisas de cuellos anchos, absolutamente integrado ese estudio reconquista que marcó la época, que también tenían como todo por hacer, de hecho, de la misma manera que él lo tenía en esa foto en la bahía de Montevideo con su sombrero tanguero y con esa cosa de decir, acá me como el mundo, y realmente...
Sí, mirando la cámara con una cara como... como agárrense que ahí voy, ¿no?
Y ahí fue. Pero realmente la producción que tuvo, como dice el artículo, le envidiaría más de un maestro europeo, porque tener la posibilidad, ya siendo estudiante, de experimentar y dentro de un ente público, que si la obra salía mal, él perdía su trabajo. O sea, la obra no solo tiene la sensibilidad y la búsqueda, sino que también tiene la resolución y el oficio.
Sí, la funcionalidad para lo que era pedida. Hay una serie de estaciones de servicio que aparecen muy bien documentadas fotográficamente. Algunas lamentablemente no existen. Yo quedé como...
Muchas no existen.
Quedé muy impactado con la de 18 de julio de Bransen.
Sí, era la que era la estación de servicio
con
y la florería Tarino.
Era una cosa... Yo no la recordaba cuando la vi, porque creo no haberla visto nunca, la vi en las fotos. Una cosa de una belleza para una estación de servicio. Bueno, él es responsable de muchas estaciones.
Lo increíble es ver esas fotos y ver los autos de la época, sí, ¿no? Sí. Es como que llama mucho la atención ver esos... no identifico las marcas, pero realmente...
No, y los surtidores de la época, ¿no?
Sí, es como que la innovación realmente asumida.
Uh-huh. Estaría bueno para los oyentes que nos están escuchando, que por ahí no están al tanto... no necesariamente tienen que asociar algunas obras de Lorente con él, pensar que, por ejemplo, AEBU, ¿no?
Ahí está.
Y una obra grande que todas las pueden conocer aquí en Reconquista.
Bueno, hay tantas obras, pero bueno, AEBU...
La comunicación tiene idea, mira, eso es Lorente.
Bueno, ANCAP, el edificio ANCAP, el edificio principal de ANCAP, en la calle Agraciada, ese edificio que funciona hoy absolutamente, digo, cuando hacíamos las entregas de los libros, los propios funcionarios, las personas que cuando recibían los libros con el orgullo de decir, este fue el arquitecto que construyó este edificio, pero tiene cuerda para rato, porque así funciona, es un edificio maravilloso. Bueno, AEBU, la Asociación de Bancarios, el edificio que está en Boulevard Díaz y los accesos, eso también fue viviendas para funcionarios de ANCAP, eso podríamos relacionarlo más a la última época. La estación de Carrasco, Aracena, ahora está un poquitito transformada, fue cambiada a partir no hace mucho, te diría que, o sea, fue renovar, se le incorporaron unos vidrios, no hace muchos años, pero digo, de las estaciones de él propiamente está la estación de Rosena y la estación de Punta del Este, de Gorlero y frente al Santos Dumont, también es de él. Y bueno, todo ANCAP en la teja, eso es una cosa que estamos viendo, la manera de que pudiera ser visitado y recorrido, porque esas obras...
Tendría que incorporarse el Día del Patrimonio, por ejemplo.
Exactamente, esa es una de las gestiones que estamos intentando... hacer dentro de los mecanismos de relacionamiento, gestión y producción de agua M, ese tipo de cosas.
Uh-huh. Está bueno eso que decías, después vamos a hablar de agua M, que decías que editar estos libros para vos también es hacer arquitectura, ¿no?
Sí.
Sin toda la molestia de la arena, el polvo y todo eso, además, ¿no?
Está bárbaro, ¿no? Bueno, pero no, a mí la obra no, al contrario, me gusta muchísimo de todas maneras, aunque últimamente la verdad que estoy un poquito alejada del Portland y de pelearme con el herrero y el carpintero, pero me gusta mucho también. Pero sí, yo creo que esto es una manera de la misma manera que la docencia y el contacto con el estudiante. Son maneras de construir espacios, por eso justamente este personaje, Le Borne, tan enigmático para nosotros, fue creo que bastante pionero en este tema de construir otros espacios. Es como que nos permiten tomar nota a nosotros hoy de otros caminos posibles. Y recorriendo el libro de Le Borne, el libro de Le Borne no quiero dejar de destacar que la investigación principal la hizo la señora Denise Cobarder. En cuanto a Le Borne, a mí personalmente, cuando lo veo a Le Borne en la entrevista que se divide, en cuatro capítulos, uno propiamente de la biografía y de la historia de su familia, su, de sus orígenes bretones. Después está una entrevista que la realiza Mariano Arana, que en aquella época la revista de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la revista Arquitectura, tuvo una serie de entrevistas, la verdad que muy jugosas realmente, que vale la pena recorrer hoy a arquitectos de y muchas que todavía lamentablemente quedaron, me enteré el otro día, están en cassette o en no sé en qué tipo de soporte para ser desgrabadas. Vamos a ver si pudiéramos acceder a ellas de alguna manera para poder publicarlas. Bueno, te decía que otro de los capítulos es esta entrevista que le harán en su momento en ese marco. Otro de los capítulos es la función de Le Borne como director del Museo de Arte Precolombino, y otro es específicamente en cuanto a sus obras arquitecturas que hace el arquitecto Rafael Larente. Y a mí personalmente el capítulo del Museo de Arte Precolombino, bueno, y después como que digamos la cereza de este postre son las cartas que él que intercambiaba con los alumnos del taller Torres, que por el mundo, digamos, lo informaban. Él a la vez siempre fue un colaborador. Por ejemplo, una de las cartas cuando Mato iba a aplicar a la beca a Guggenheim y le pide a él si no le consigue, digamos, y es él, Le Borne, que hace toda la gestión. O sea, esa gestión cultural, una cosa que estamos hoy descubriendo que se puede hacer, que no le tenemos y que este hombre, en tanto arquitecto, fue generando esos espacios para hacer posible, porque con su esfuerzo y con el esfuerzo de Mato, pero es Le Borne principalmente que hace posible que el Museo de Arte Precolombino exista, en donde era la quinta de Mato, en el sótano, están 4 años planificándola, y es a lo que iba es que realmente ahí personalmente yo creo que más en la entrevista de Arana, donde es una entrevista en donde es un arquitecto preguntando a otro arquitecto sobre esos temas, digamos, que se mantienen dentro de la estructura de lo que debe ser la arquitectura en ese momento. En cambio, cuando uno empieza a recorrer el capítulo del museo, ahí ve como la pasión de este hombre y realmente su posición como arquitecto, de ver que las obras tienen que ser tratadas de tal manera y tienen que mantenerse en un espacio en donde el grado de humedad no supere, esté entre 60 y 70%, porque si no se deterioran. Y en esta cosa de poder ver el arte, de poder ver lo precolombino, sacarlo ya del Museo de Arqueología o de Antropología, para verlo como arte, para verlo como objeto estético, entonces es como que me parece que ahí aflora la sensibilidad de él de una manera mucho más clara que cuando lo vemos como ese arquitecto, digamos, clásicamente legitimado en esa época. Eso a mí realmente es una de las cosas que más disfruté del libro, descubrir a este personaje.
Estamos hablando de dos libros, el de Lorente Escudero y el de Le Borne. Con respecto a Le Borne, a quien yo realmente conocía nada, solo había leído en otros materias de arquitectura la referencia a él. Claro, descubro leyéndolo que el hombre no produjo tantas obras, que no tiene un currículum de tantas obras, y que él además
no produjo tantas obras
con
matéricamente hablando.
Claro, sí. ¿No? No se puede hacer un recorrido por la ciudad y decir, bueno, este edificio
sí. Sin duda, es como lo opuesto de Lorente, absolutamente.
Lorente, ¿no? Pero él, no es que se jacte de no producir, sino que él reivindica otro tipo de arquitectura, ¿no? A mí una cosa que me gustó muchísimo es que en esa entrevista a Arana, que Arana me parece que como periodista es buen arquitecto, él lo empieza a ayudar por caminos y a preguntarle cosas, y lo que encuentra son respuestas monosilábicas. Por momentos es como
sí, como en otro registro.
Como en otro registro. Recuerdo, voy a hacer una asociación muy libre, pero durante mucho tiempo Leo Maslía acudía a las entrevistas y era famoso porque sus respuestas eran sí, no, quizás, sí, no. Y un día nosotros entrevistamos y la primera pregunta que hicimos acá es, bueno, tenés fama de esto, y él dice, bueno, pero lo que pasa es que si a mí me preguntan cosas que no merecen más que un sí o un no, no digo más que un sí o un no. De alguna manera él estaba bastante de punta con el periodismo y yo creo que tenía razón. En este caso, Mariano Nadal cae, para mi gusto como periodista, en una trampa, que es cuando el que pregunta, sabe mucho lo que pregunta, se preocupa mucho por transmitir un montón de información a la que le duerme, en realidad parecería no darle la trascendencia que le da a Arana, ¿no? Cuando le dice, ¿qué piensa? Bueno, en realidad, no. ¿Y cuáles eran? No. Y al final del libro aparece como para mí la clave en la apreciación que hace Roberto Saprissa.
Ah, ajá.
¿Sabes? Al final del libro hay un capítulo de testimonio.
¿Sí?
La última frase del libro contiene para mí, las dos últimas frases contienen para mí la clave para entender a Le Borne y quizás para descubrirlo ya no desde el lugar del que le interesa la arquitectura, sino de aquel que le interesa ver cómo una persona puede oficiar de bisagra y potenciar un montón de información que por ahí presentada de la otra manera es para los académicos y para muy pocos, y sin embargo con la visión de él se extiende a todos. Cuando Saprissa dice, Ernesto me dijo que lo suyo, alguna vez, con su característica modestia, Ernesto me dijo que lo suyo era hacer casas para que la gente viva. Me es difícil pensar hoy en un ejercicio más noble, más generoso que ese. Y él quizás no haya hecho muchas casas para que la gente viva, ¿no? Pero tener presente esto, digamos, implica mucho más. Y para mí esto es como la conexión directa con un programa que hicimos hace un tiempo aquí, que después generó una nota en Brecha, sobre ese proyecto que tiene la Facultad de Arquitectura de ir por los barrios, por las escuelas periféricas, su proyecto de extensión, para charlar de arquitectura con los niños en las escuelas.
Ajá.
Y discutir, en todo caso, después de determinadas charlas, cuáles serían las mejoras que estos niños le plantearían a su escuela para sentirse más cómodos. Esto ha generado un montón de experiencias que nosotros aquí la compartimos con alumnos de arquitectura que habían participado de eso. Entonces, yo conectaba con esto y quería preguntarte, porque cuando decías que en el momento actual la profesión del arquitecto, digamos, está, entre comillas, cuestionada, también, digamos, ¿qué es la arquitectura y qué debería ser la arquitectura? ¿Desde qué lugar plantearse frente a la arquitectura? Para mí lo que dice Le Borne, ¿no? Para Le Borne, arquitectura es hacer cosas para que la gente viva y muchas otras cosas más, pero eso que parece tan obvio, también se corresponde a una época en donde la gente decía, me voy a hacer una casa, voy a contratar un arquitecto.
Exactamente.
Eso no ocurre más.
Eso no ocurre más. Sí, justamente el año pasado visitó la Facultad de Arquitectura un arquitecto chileno, Lobos, en donde hacía estadísticamente, no recuerdo, pero decía de la población mundial, nombraba a los millones de personas.
¿Cuánto?
Solo un 2% o menos, creo que era, han consultado alguna vez en su vida a un arquitecto. Pero además que, no sé si no ocurre más, probablemente...
Ocurre mucho menos.
Creo que tiene mucho que ver también, por un lado, con la especialización en las diversas áreas. Digamos, como que antes el arquitecto era el que te diseñaba la casa, el que te diseñaba los muebles, era como la parte de diseño estaba, quien la cumplía dentro del ámbito profesional era el arquitecto. Ahora se ha especializado, bueno, está el diseñador de interiores, está el paisajista, está... también, y por otro lado, la facultad sigue como preparándonos, está mal que diga sigue, porque creo que justamente corren aires
de renovación
y cambio necesarios, en la medida que no todos los arquitectos pueden o deben o quieren ser proyectistas y directores de obra, digamos, y para eso nos preparan en cierta manera. Para eso quizás preparamos o estamos intentando cambiar eso, al menos desde el lugar que yo ocupo en la docencia de la facultad. Ir un poco más allá del diseño, también empezar a pensar... ya no, porque, ¿qué pasa? Por los 60, 70, un montón de proyectos sociales vinieron como a cambiar un poco las reglas, pero ahora con el tema del consumo y por una u otra razón estamos como planteándonos hacia dónde debemos ir, o sea, cuál es verdaderamente el rol del arquitecto, y ya no pensar que es, digo, si bien yo reivindico al artista como arquitecto, y de eso es lo que te decía, por eso en particular me interesaron mucho estos dos personajes y esta colaboración entre artistas y arquitectos, yo creo que el rol del arquitecto ya no es ese artista solo incomprendido que frente al mundo tiene un mensaje de incomprensión que tiene que sacar de su musa creadora, qué sé yo. Creo que dar sentido a la arquitectura de repente pasa por otros lados y pasa por poder hacer cosas que nos trasciendan a nosotros y que den sentido. Y si justamente hay dos arquitectos suizos que ahora, bueno, están dentro de, digamos, del Star System de la arquitectura mundial, que se mueve, digamos, con unos pocos arquitectos que conforman, que son los popes, y digamos un 90% de arquitectos que simulan lo que ellos hacen, y bueno, y en el medio otros que buscan las fisuras por donde actuar, ¿no? Estos arquitectos, Herzog y Don Miran, justamente leía en una monografía que salió publicada hace no mucho, que la admiración que ellos tenían con el artista propiamente, en cuanto a que el artista no tenía que estarse enfrentando con requerimientos funcionales o de clientes o con un montón de requerimientos que le hacían a la técnica propiamente, sino que el artista podía directamente aplicar toda su creatividad a aquello que iba a hacer. Y eso, bueno, cuando hablamos de un artista de ese tipo, no sé hasta qué punto estamos hablando de un artista contemporáneo, porque, digamos, si nosotros pensamos en un artista siglo XIV que hace una obra que va a ser incorporada, puede ser así, pero digo, como que hoy ya no nos podemos hacer los distraídos de que tanto el arte o la arquitectura me parece que tienen que estar al servicio de dar un sentido, de enriquecer a la cultura en general y de que un muro, como dicen ellos justamente en esta entrevista, como que un muro ya no sea un muro que se levanta propiamente, sino que el muro tiene que tener un sentido y tiene de alguna manera que enriquecer a la gente que lo vive. Creo que Le Borne logró eso justamente con sus obras. Creo que logró darle sentido, darle aplicar una sensibilidad que va más allá de lo puramente constructivo y más allá un poco de esta ironía que él maneja, que él trabajaba en una empresa constructora en la que se movió por 37 años. Entonces él tenía sus ideas y las tenía muy claras de lo que él pretendía. Entonces que si iba a un cliente y que también eso, o sea, por eso, digo, eso creo que se va reconvirtiendo, eso sí vamos hoy viniendo, porque de hecho cuando nosotros hacemos arquitectura, y si la estamos haciendo para un cliente, el cliente o el dueño de la casa, o sea, hasta es discutible si la casa es arquitectura, porque la casa es de la persona que la va a habitar en definitiva, ¿no? Pero era, creo que es muy ilustrativo cuando él decía, si alguien le pedía un techo de tejas, él decía, bueno, no, yo sinceramente no te lo voy a hacer, pero anda por la empresa que es donde yo trabajo, yo hago lo que quieras. Entonces, ese tipo de cosas, pero él, ahí está, él se movía en esos códigos y en esos códigos tuvo la producción que tuvo, con la pasión que tuvo, con esa pasión un poco intimista, como con ese perfil bajo, con esa, es un personaje realmente sumamente interesante. A mí me gustó mucho descubrirlo.
¿Sabes que eso que decía él de que si voy a hacer tu casa, digo, lo estoy diciendo con mis palabras, si voy a hacer tu casa quiero total libertad, y si vos querés tenés una idea, anda por la empresa para la cual yo trabajo, que ahí eso también me parece que importante que existiera eso, ¿no? Que existiera ese arquitecto, digamos, aunque eso fuera más a nivel privado, íntimo, pero qué bueno que él haya tenido eso bien claro.
Creo que eso pasa y da, pero creo que esa misma convicción, ya te digo, como que eso también puede ser cuestionado, lo que te decía, y como que pasa por otros lados, pero creo que a lo que hace es a que él tenía la coherencia de hacia dónde iba con su producción, y en esto sin duda queda muy hermanado con Lorente Escudero. Lorente Escudero también fue fiel a fue siempre coherente, o sea, no se dejó llevar, o sea, siempre fue creciendo y renovando, innovando e incorporando, pero siempre siendo absolutamente coherente con sus ideas. Y creo que eso es uno de los valores que hacen que haya podido tener esta producción buena por 50 años casi ininterrumpidos. Eso es realmente un caso bastante excepcional en el Uruguay.
Lo que yo quería transmitir es que de alguna manera los dos están hermanados, por eso que tú decís. Pero qué bueno que a su vez esta forma, para algunos caprichos, para otros convicción de Leborne de hacer esto sí y esto no, también genera una paleta, abre la paleta de los arquitectos, de los maestros arquitectos del Uruguay, ¿no? Porque este país, ahora quizás, si pensamos, si nos trasladamos a la época en que, a los años 30 o 40, para los jóvenes que era el país, teníamos ya un montón de artistas y de gente muy importante, ¿no?
Muy
pero
importante.
La ciudad es cada uno con una personalidad muy definida, y por lo tanto el hecho que Lorente sea un superproductor de obra y el otro sea una persona con menos producción evidente, material, pero con una cabecita funcionando, preocupado, por ejemplo, por el sótano de su casa, que era su
museo. Su museo, personal, ¿no?
Ahí hacía arquitectura, en el sótano de su casa, no era imagen, ¿no? Es como más íntimo que eso. Qué bueno que la paleta de esos maestros que se integran también a los artistas que en esos años sea tan amplia. Y también que Lorente, que Leborne esté en una esquina de esa paleta, ¿no? Con esta forma que ahora, de alguna manera, redescubrimos. Yo, para mí es el tema de descubrimiento porque soy...
Pero te digo que para mí, ya te digo, en la facultad, sin duda nos enseñan o nos muestran la casa de Leborne como la casa de la calle Trabajo, como un referente, porque también en la época, justamente Rafael Lorente comenta que en esa época, cuando la van a recorrer, ellos mismos descubren otra manera de hacer arquitectura, porque realmente salía un poco de lo que se supone que en ese lugar, en esa época estaba legitimado. Y empiezan a, o sea, por eso, es un poco lo que tú decís, abrir la paleta siempre es algo enriquecedor.
Sí, pero una cosa, la casa de él, yo no la conozco, o sea, ahora la conozco porque leí el libro, ¿no? Pero es una sencillez.
Sí, ¿no? La casa propiamente es casa.
¿No? Es como, menos es más.
Yo te digo, yo nunca la pude recorrer tampoco. Porque ahora, bueno, el propietario es un arquitecto que no la...
muestra.
Que no la muestra, o sea, yo no tuve oportunidad, espero tenerla en algún momento después de esto, pero no tuve oportunidad de recorrerla nunca, me encantaría, además sé que él ha hecho un trabajo, justamente, es un buen arquitecto que supo tomar la sensibilidad de Leborne y mantenerla y transformarla de una manera especial. Bueno, también hablando de Leborne, por eso, si bien la casa tiene ese despojamiento, tenía todo ese gran jardín, que bueno, que en definitiva esa casa era parte de la quinta del abuelo, sobre la calle Cavia, sobre la calle Trabajo, y fue un jardín que fue con los años llenando con todas las obras de sus amigos, porque ahí va, estamos hablando de Fonseca, estamos hablando de Mato, estamos hablando de Alpuy, de Yepes, pero eran sus amigos, y en el último capítulo del libro, que digo que a mí originalmente este libro, Tenisco Barrer y Elena Leborne, una de las hijas del arquitecto Leborne, nació por las cartas. Lo que iban a hacer era un libro con la correspondencia, que es un material muy 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 alucinante, porque además creo que también hace a eso, cuando te digo a divulgación, hace que cada cosita del libro te haga tener ganas de ver otras cosas. Por ejemplo, todo esto del capítulo de arte precolombino te hace ganas de ir al MAPI en la Ciudad Vieja, de recorrer, de empezar a investigar. Yo como arquitecta, creo que es un poco a partir del año 50, del plan 52, que prácticamente no sé si es vigente, propiamente en el que yo me formé, el arte y la arquitectura tuvieron o sea, el arte de este tipo, el arte plástico y la arquitectura tuvieron un divorcio importante. Entonces son cosas que nosotros no recibimos, o sea, es como que somos muy, soy bastante ignorante en cuanto a estos temas, que empezar a descubrirlos, y creo que cada frase, que cada cosa te da un lugar para ir a descubrir otras sensibilidades, otras posibilidades.
Sí, de alguna manera, sabes que hay un punto también en común entre los dos libros que está dado para mí, y es una parte que me gusta mucho porque tiene que ver más, no solo con mis intereses, sino con donde yo hago foco, ¿no? Es que en la captura de imágenes de Lorente Escudero, y en ese análisis que hacen Arana y Danza, de por ejemplo cómo él está vestido en esa foto, o cómo está vestido en tan otra, y cómo cada foto acompaña de alguna manera un periodo en el que él está inmerso en producción, se habla de la persona, ¿no? O sea, no del arquitecto.
Exactamente.
De la persona. Y las cartas de Le Borne también hacen hincapié en la persona, y sobre todo en las características, que en el caso de Le Borne, que a mí me impactó mucho, las cartas que recibe del Puy, de los hijos de Torres, son cartas en las que se lo tratan con mucho cariño, como si fuera una muy buena persona. O sea,
sí,
como que
con un respeto y un cariño y un afecto.
Eso. Me llamó mucho la atención, como que parecen realmente los que están allá, ¿no? Los que están allá no dejan de...
No, es como, que... es por eso, es como...
Es como el referente que se quedó.
Es el referente que los espera, que es como, es eso, es el cable en Uruguay, sí, sin duda.
De alguna manera, Le Borne hacía lo que, con la salvedad de las diferencias, ¿no? Tú y tu equipo están haciendo acá, ¿no? Es decir, producir.
Bueno,
no, salvando las diferencias.
Pero bueno, sería un honor para mí poder generar espacios, es lo que te digo, poder generar espacios. ¿Qué es eso? Lo que la intención es hacer, la intención es producir.
Te voy a leer un par de mensajes que llegan.
A ver.
Que me parece que son oportunos. Antonio dice, un nexo muy importante entre Le Borne y Escudero fue Torres García. Y otro personaje que estableció un lazo entre ellos fue el ingeniero Dieste, que dejó una impresionante producción arquitectónica. En realidad, ese grupo, que excedía los límites del taller en sí mismo, generó un modo de pensamiento, un lugar común desde donde mirar las cosas. Ese es el legado de Joaquín Torres García, más allá del legado específico de su pintura.
Sin duda.
Sin duda. Ellos abrazaron de alguna manera la filosofía de Torres García, ¿no? Los dos,
Alba,
a su manera. Es Antonio.
Antonio. Sí, justamente, es que es en cuanto a Torres García, creo que tenemos algunos, ya te digo, han tenido la suerte de poderlo aprender. Yo estoy investigando y entrando en esa cabeza, en esa forma de producir y de ver más allá, de ver que hay otro mundo y que está en ese.
Claro, claro. Este otro mensaje es realmente inquietante.
A ver.
Dice Marta, vivo cerca de la casa de Le Borne. Y el domingo le inauguraron para los marines norteamericanos.
Ahora yo sé.
Hay una garita en la puerta. El domingo había una celebración llena de mesas con la bandera norteamericana. Había tres barrios en la puerta. Y yo pasé por allí y pregunté. La respuesta fue que esa va a ser la casa de los marines en Uruguay.
Mira, la información que yo tengo no la tengo específicamente por el dueño de la casa, pero sé que las paradojas de la vida o las vueltas, que la casa esa, la embajada de los Estados Unidos, se la alquiló al actual dueño para cuando vienen, no sé si los marines, pero yo lo que tenía entendido es que cuando vienen los grandes personajes de los Estados Unidos, se van a alojar en esa casa. Eso es lo que yo sabía. Y creo que debo responder a esto, que ahora la casa pertenece, digamos, por un periodo, mientras la alquilen, a la embajada americana.
Bueno, eso no sé si dificulta o facilita las cosas para que en el día del patrimonio se las pueda visitar. Primero. según quién esté, se había arrestado.
Sí, Alejandro, disculpa.
Segundo, qué increíble, ¿no? Porque, sobre todo la palabra marines, ¿no? Para un tipo de Borne que estaba como justamente encantado con el mar y con lo que el mar arrojaba y que iba continuamente caminando por la playa buscando caracoles.
Buscando caracoles y, ¿no? y cositas. Pero son estas vueltas y...
Dice este oyente sobre la invitada de hoy, me están matando. Encararon la charla hacia el lado de la crisis de la arquitectura y me están matando porque me están poniendo más dudas sobre mi futura profesión. Se supone que ahora estoy por comenzar la carpeta, la bendita, que es lo único que me queda y escuchándolos me vuelve... ¡Ah! Ahora en serio, la charla está genial, tengo el oído adherido a la radio. No he visto los libros, pero sí la exposición en el CSE, dice Danilo S., que dice, un abrazo para los dos. Y posdata, de chusma nomás, la invitada, ¿es el viaje?
Sí, es el viaje. El viaje de arquitectura lo hice hace muchos años.
Sí, Daniel es una dama. Mónica, hagamos una pausa.
Bien.
Y después charlamos un poco de Agua M.
Muy bien.
Y de los otros proyectos. Hace un tiempo atrás nosotros tomamos contacto con Agua M y podemos charlar un poco de la historia de la editorial. Con la revista de diseño,
Con Despacio, sí,
con
estuvimos hablando.
Con Despacio, me he olvidado el nombre. Con Despacio, una revista dedicada al diseño, y también está incorporada en la BGT,
sí,
un ejemplar de esa revista. No hace mucho, vino, pasó por aquí, y venía la tarjetita anotada de por lo menos dos de los lectores que reclamaban saber cuándo venía un segundo número o un nuevo número.
¿Lo hablamos después de la pausa? Bien.
Lo hablamos de la pausa. Estamos conversando con la arquitecta Mónica Galán, directora de Agua N, editorial responsable de estos dos libros que ustedes deberían hojear. Por lo pronto, estos dos libros, no estos dos que son los míos, los otros dos, que gentilmente Mónica cedió para la SP, tiene una cartita, la voy a leer, mira. Tiene el 7 de junio. Estimado Alejandro, en mi calidad de directora de Agua M, tengo el agrado de enviarte junto a la presente dos ejemplares de los libros de Lorente Escudero y Ernesto Leborne, dos monográficos que inician una serie que pretende releer el legado de figuras destacadas de la región, con la voluntad de abrir vías de aproximación hacia una nueva actitud. Por este motivo me agradaría que dos de ellos formaran parte de la biblioteca circulante planetaria y los otros dos son para tu biblioteca personal. Qué gentil. Bueno, los dos que son para la BCP van a estar circulando a partir de hoy. Si los que están escuchando les interesa acercarse a estos libros, pueden llamar al 9020-810. Como suponemos que va a haber más de dos llamados, anótense y después de la charla con Mónica hacemos un sorteo a ver por dónde empieza a por qué lugar empieza a circular los libros. Que se anoten para uno, ¿no? A cada uno que llame se lleva uno. No se van a llevar los dos porque sería como una manera de hacer una parada muy... Están sonando los teléfonos, ¿verdad? Una parada muy muy grande en cada casa. Se llevan de a uno, ¿no? Van a ser dos personas que hoy inician este pasamanos y el libro después circulará. Yo ayer jorobaba aquí a la iglesia, porque los libros que circulan... Algunos le perdemos la pista y no sabemos si es porque están circulando o porque dejaron de circular, ¿no? Pero poner a circular esto implica también un ejercicio de voluntad de parte de nuestros oyentes cuando lo reciban, decir, ay, me tengo que desprender de esto. Yo no me desprendo ni loco, pero son míos, ¿no? Los otros son de todos, che.
Bueno, los pueden adquirir.
Vamos a hablar de eso también. Vamos a hablar de eso. No deben ser baratos estos libros. Aunque a lo mejor son baratos para lo que representan, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Poner un valor a esto es muy difícil. Hacemos la pausa y ya venimos. A lo largo de la charla con Mónica han escuchado musiquita. En la apertura y cierre de los espacios, se trata del último disco de otro maestro, en este caso italiano, Paolo Conte. 5 minutos pasan de las 23 horas, estamos conversando con Mónica Galán, arquitecta, directora de Agua M, editorial vinculada a temas de arquitectura, de diseño, quizás se vaya a ampliar el panorama, por decirlo. Pero antes que nada, ¿Galán qué origen tiene?
Francés, vasco o francés.
Ajá. Para ahí.
Para los vascos tenían Galaín y para los franceses Galén.
Vale.
¿Y para nos nosotros? Quedamos en Galaín.
¿Hay muchos acá?
No, son muy pocos.
Uh-huh. ¿Había antecedentes de arquitectos en tu familia?
Bueno, sí, pero sé que mi papá tiene un primo, pero ahí ya somos pocos, pero todos parientes, pero mi papá tiene como 60 primos hermanos. Entonces sé que hay un Galain, por ejemplo, que es arquitecto, pero que yo lo conocí en facultad. Juan Galain es de mi misma, es un poquito más grande que yo. Pero no tenemos un vínculo familiar.
¿Y por qué arrancaste para la arquitectura? ¿Por qué fue tan...?
Sí, es una buena pregunta. En realidad, yo no arranqué para la arquitectura directamente, yo hice ingeniería antes. Hice no mucho, hice un año y no tenía, por eso no soy una arquitecta vocacional, aunque vocacional de esta cosa que mis padres lo eran. Mis padres son, mi papá es científico, mi mamá no es profesional. Y en realidad, bueno, sí, somos cuatro hermanos y todas arrancamos para ingeniería,
Mira.
por alguna cosa de que mi mamá se ve que tenía
¿Tú hermanas?
casi sí, cuatro mujeres. Y bueno, empecé con ingeniería y me di cuenta que la verdad que no, que no iba por ahí. Lo mío, digo, si bien me gusta mucho la abstracción y la matemática y hasta hoy me cuelgo y es de las cosas que realmente pueden llegar a delirarme, pero como que me faltaba la sensibilidad, la cosa como más humanista, digamos, más de poder crear cosas que tuvieran que ver más con el hombre, precisamente.
Fíjate, hay algunos mensajes que los quiero leer ya antes de que nos pongamos a conversar en la editorial. Mónica Martínez dice, es de Arroyos Secos, dice, vivía en la época de la dictadura en la casa de Augusto Torres, construida por Leborne. Pasaba por ahí a controlar que su obra estuviese bien, cuidada, y la cuidaba como si fuera una hija. ¿Entendés? Ella vivía ahí y venía Leborne, le tocaba la puerta y le decía, quiero ver si
A
está
ver cómo
bien.
está todo.
Querría saber si hay fotos de esa casa en el libro de Leborne.
Sí, claro.
Sí, Mónica, hay fotos. María Malvin dice, ¿tienen ustedes idea de toda la cultura que nos están regalando? Es increíble, muchas gracias, abrazos. María Malvin. Rubén dice, quisiera entrar en contacto con la invitada, quisiera una dirección de correo electrónico, ya que tengo un material para enviarle que será de su interés.
Bueno, ya te estoy diciendo, nuestra dirección en la editorial es info@aguaeme.com.
Agua M, la M escrita con letra, Agua M,
Sí.
en el nombre de la letra. Bien.
Sí, bueno, paso un teléfono por si
Sí.
acaso, ¿no? 915-8801.
Quiero decirles que estos datos que acaba de decir Mónica están en la producción, si ustedes no lo pudieron anotar, llaman a Julieta al 90-20-810 y Julieta se los pasa. Agua M, escrito así, como es el nombre literal, agua, punto y coma N, es un nombre curioso. Por lo menos.
Sí, el nombre agua viene porque, bueno, yo tengo una relación muy particular con el agua, siempre la tuve,
¿Y
en realidad, acá tengo, gracias, pero siempre estoy con agua. En realidad, por eso, en los momentos en donde se me ocurren más ideas es cuando voy a nadar, cosa que me gusta mucho. Bueno, mi estudio es en la Ciudad Vieja, recorro todos los días toda la Rambla y no puedo estar ningún día sin pasar, aunque sea 2, 3 cuadras por cerca del mar. Pero en realidad un poco surgió por eso, el vínculo con el agua y con lo fresco y con lo transparente que yo pretendía de este proyecto. Después vino a devenir en toda esta historia que está pasando ahora, pero en realidad no fue esa la intención de que nuestra riqueza es el agua y de que el agua. Y entonces ahora me han dicho como que es estratégico el nombre para algo, porque quería también que fuera algo que fuera que representara realmente a Uruguay. Y yo creo que Uruguay es agua y Montevideo es agua específicamente.
Y vos decís que la arquitectura hecha por los arquitectos que más te gustan son también arquitecturas que tienen como el agua características de transparencia, de cristalinidad, de frescura.
Sí, no. No específicamente. No, no el agua, sí de repente el tema de la transparencia, pero no la transparencia en cuanto, literalmente, en cuanto a que tengan vidrio o transparencias, sino la transparencia en el rigor de los proyectos, que los proyectos sean contundentes y sólidos, que sean...
¿Este lo es?
¿El proyecto Agua de
Mes? Sí.
Bueno, sí, espero que sí, o sea, lo es definitivamente lo que, y espero que dure realmente. Eso, sí, Agua de Mes tiene como un perfil teórico y conceptual muy definido. Muy definido porque es lo que me sostiene a mí para seguir adelante en un medio que es muy árido cuando uno intenta hacer cosas de esta manera, que pueden ser malentendidas por fuera de las instituciones, que se pueden leer como pretensiones, ya sea de ganar espacios o de ganar dinero. Aunque realmente los proyectos culturales en Uruguay ojalá no fuera así, pero realmente son muy difíciles de sacar adelante. Yo, justamente, los atributos de Agua M es lo que me sostienen a seguir haciendo proyectos que considero que tienen que ser críticos, que tienen que ser comprometidos y que, sin duda, tienen que ser sustentables también. Eso es una de las cosas que también... Cuando tú al principio del programa hablabas de los productos y de la producción, sinceramente me enorgullece que estos dos libros hayan sido proyectos sustentables. En particular, el libro de Lorente Escudero fue patrocinado en forma exclusiva por ANCAP. Fue una gestión muy difícil. Por suerte, me sentí y conjuntamente con el arquitecto Lorente que me permitió acceder al directorio. Muy apoyada por el presidente de su directorio, pero fue una gestión muy complicada y realmente, digo, me quedo tranquila de que son proyectos en donde todos ganamos en el sentido de que ANCAP regaló a sus clientes 1000 libros, como en otro año puede haber regalado un cenicero o un aparato para tapar el sol. El del coche y regaló estos libros con un costo realmente beneficioso para ellos y se solventaron los gastos. En el libro de Le Borne, realmente fue la familia Le Borne la que se ocupó de esto, pero eso es creo que uno de los atributos que tiene que tener es que sea sustentable, porque si no es como que no se sostiene en el tiempo. Y como que hablando de eso, el otro proyecto concreto que tenemos, que sé que algún oyente o en algún momento te preguntaron de la revista de espacio. Sí. La revista de espacio tiene un formato semestral, así lo decidimos desde que salió, y bueno, la idea es que salga en primavera y otoño. Estamos con un otoño un poquito atrasado, la revista está pronta, pero justamente ahora viene la entrega y el receso de la facultad, por lo cual vamos a hacer la presentación el 11 o el 18 de agosto. La revista está pronta, además que con Despacio pasó algo de esas cosas que uno no se imagina. Hay una persona, Carlos Mañosa, dueño de la City,
sí, amigo,
que nos dijo, denme una revista que no les voy a pagar, me voy a hacer en Barcelona y yo la voy a dejar en Actar. Actar es la editorial de arquitectura, una de las más importantes y prestigiosas del mundo. Y bueno, yo la voy a dejar en Actar a ver qué pasa. Y bueno, y pasó. Actar se contactó con nosotros y realmente esto me enorgullece porque estamos exportando Despacio. Firmamos un contrato con...
No tan Despacio, ¿no?
Sí, además con un número. Es como que a veces dicen que las revistas pasa después de 3 números, no valen como producto, y con solo un número ellos se interesaron y bueno, digo, es que lo digo,
están mandando para España.
Es un poco naif decirlo, pero me encanta exportar un producto de Agua M. Ya ahora justamente ya las enviamos, a los 10 días nos mandaron un mail diciendo, bueno, ya se nos agotaron.
¿Cuántas mandaron?
La primera exportación fue de 150. Ahora ya van 300. Van más del número uno. Ahora la segunda se nos atrasó un poco porque al ser en español, la distribución era para España y Portugal, y ahora estamos, ellos nos sugirieron y tomamos la propuesta, sin duda,
bilingüe,
que si la hacemos en inglés también, la va para todo el mundo. Entonces, Actar, que digamos como que Actar, tiene un aparato montado impresionante de distribución, y la va a distribuir en todo el mundo, menos en Uruguay, que la distribuye la UN.
Buenísimo.
Sí, realmente, bueno, el proyecto de espacio, que sí, COI dijo con los arquitectos Marcelo Danza y Marcelo Gualano. Además, nos han pasado cosas realmente muy estimulantes, que nos llevan mails de un chico, un fotógrafo argentino que está en Madrid viviendo y que la vio en una librería y que quiere comunicarse y entrar en contacto con nosotros. Y bueno, y justamente ayer nos invitaron a un festival de revistas independientes que se desarrolla ahora en julio. Esas cosas que, bueno, que estamos realmente contentos. Además, el número 2 viene más maduro. La revista, por eso creo que esperamos que madure y nosotros ir madurando con ella.
Estoy pensando si existe hoy en día alguna revista uruguaya que se exporte.
No sé, debe existir, no vamos a tener esa...
Sí, puede ser, pero de las revistas que circulan, porque ¿dónde se puede comprar despacio?
Aquí en Uruguay, sí. Aquí en Uruguay, bueno, se puede comprar en librerías y en la Facultad de Arquitectura y en la propia editorial hacemos la distribución.
Me pregunto de las revistas que llegan a librerías o a kioscos, ¿cuáles están siendo exportadas? La verdad que...
La verdad que no sé, pero además nos han llegado por eso, distribuyen también, que nos han llegado, o sea, nosotros intentamos al principio entrar en Argentina, es un medio muy difícil, en arquitectura especialmente, no sé en otros, pero en arquitectura, y realmente, bueno, Actar tiene sus contactos, claro, su gente claro. Que la ha conocido por Actar y la ha comprado en Argentina y se contacta con nosotros. Y bueno, entonces ahora está saliendo el número 2, pero antes de 15 años ya sale el número 3, que ya lo tenemos también muy encaminado. El número 2 viene muy jugoso, muy lindo, no voy a adelantar nada, pero está muy bien.
Así que la UAM tiene el proyecto de espacio, ahora tiene estos dos trabajos, el de Leorno y el de Lorenzo Escudero, y por lo que dice la introducción escrita por ti en el libro de Daniel Escudero, digamos como que estos son los primeros pasos de algo que va a seguir tratando de registrar el trabajo de algunos maestros de la arquitectura.
Por un lado es esta serie propiamente que se inicia con estos dos nombres. También AYM como que atraviesa la arquitectura y la parte editorial y se plantea realizar ciertos eventos. Ahora para octubre ya estoy hace un año y medio en realidad, organizando un taller, seminario, laboratorio con un arquitecto y un artista, forman parte de este Star System que te nombraba. El arquitecto es Juan Herrero, es un arquitecto español ampliamente prestigioso y destacado, y el artista es Antoni Muntadas, un arquitecto catalán radicado en New York desde el 71, fue el artista seleccionado por España para representar a España en Venecia en la Bienal que se está desarrollando ahora. Y bueno, el AYM los está trayendo en octubre para hacer un seminario sobre el espacio público, sobre nuevos usos para viejos espacios, planteando esta colaboración, artistas y arquitectos. Estoy realmente muy entusiasmada con este seminario. Justamente hoy me avisaron, porque bueno, con toda la gestión, hoy me avisaron que fue declarado de interés municipal, que lo había solicitado hace un tiempo, y bueno, ya cuenta con el aval. Quizás, esto no lo puedo decir porque realmente esto es un proceso que tiene que pasar por varias etapas, pero la idea es que se desarrolle en la facultad, dentro de la facultad, pero o sea, como que AYM se ve, digamos, una burbuja en la facultad donde si bien el seminario es para 50 arquitectos, 50 arquitectos y artistas seleccionados, en donde pensamos que los equipos van a ser conformados por artistas y arquitectos para lograr esa colaboración y ese proyecto conjunto, que es una de las cosas sobre las que yo estoy indagando. también como que el tema de los estudiantes y toda esa masa de estudiantes que ellos puedan hurgar, aportar, participar, estar todo el tiempo, es una cosa que me parece que puede hacer mucho bien a la disciplina y a la facultad.
¿De cuántos días va a ser, señora?
Una semana. En realidad va a haber un pre-taller que va a empezar un día antes, que va a empezar un mes antes, en donde ciertos docentes, arquitectos y artistas van a plantear el tema para que cuando ellos vengan, ya vengan a una pre-entrega. Y el seminario propiamente va a ser del 18 al 23 de octubre, pero además como que acompañado del seminario, eventos, música, digamos, esto como están vinculados artistas, digo, performance o como que va a ser una cosa que espero que tenga realmente estoy muy entusiasmada porque creo que son dos espirales realmente montadas y herreros. Realmente, bueno, ellos lo saben, quiero exprimir todo lo que podamos. Y bueno, y acá van a estar en octubre sacando esto. Así que bueno, dentro de los proyectos de AWM está eso. También está editar, también esta es otra primicia, un libro de poemas de un artista uruguayo, un artista visual multifacético, que es Dani Umpi. No sé si...
Sí, lo digo perfecto.
Y bueno, Dani canta, Dani escribe, Dani hace curadurías, y a Dani Umpi AWM va a editar
un libro
de poesía, de una poesía muy interesante.
¿Sí, no? Bien, se va abriendo un poco también el abanico.
Exacto.
Perfecto. Dice Juan, Alejandro, vos estudiaste arquitectura porque cada tanto metes el tema. ¿Debes haber sido estudiante de arquitectura? No, nunca estudié arquitectura, me interesa, pero nunca estudié arquitectura ni voy a estudiar.
No sabes.
No lo sé. Violeta dice, me interesaría que repitieran los datos del libro que cita La Casa de Le Borne. Se puede comprar dónde, gracias, muy interesante como siempre el programa. El libro Ernesto Le Borne, cita La Casa de Le Borne y otras obras de Le Borne, se puede comprar en librería y lo tiene que pedir así, Ernesto Le Borne.
Ernesto Le Borne, sí.
Los libros no tienen por título más que el nombre del protagonista del libro, Ernesto Le Borne, y en el caso de Escudero, Lorente Escudero. Son los dos libros de AWM que han salido en esta serie que aparentemente va a seguir. ¿Sabes cómo sigue la serie? ¿Hay otro libro de un maestro?
Sí, pero no, prefiero
sí,
no adelante.
Sí, pero no.
Sí sé, pero no lo voy a decir ahora.
O sea que
te lo cuento en otra ocasión.
Lo importante es que sabes que va a haber...
Hay que seguir, sí, bien. Sí, vamos a seguir.
Buenísimo. Mónica Galán fue quien nos acompañó, les quiero recordar, hasta ahora lo han hecho, pero lo recuerdo porque vamos a permitirlo durante unos minutos más, que ustedes llamen al 90-20-810 y se anoten, si hay varios anotados, estos dos libros van a incorporarse hoy a la BCP, que entonces lleva los 532 ejemplares circulando, y bueno, los dos que salgan seleccionados en el sorteo van a empezar abriendo la lista de los que van a leer estos libros gracias a la gentileza de AWM, de Mónica Galán, y bueno, que para ello tienen que llamar al 90-20-810 y anotarse con Julieta. En unos minutos vamos a hacer el sorteito y los dos que ganen tendrán a su vez que llamar para pelearse entre sí a ver cuál se lleva cada uno. Así de sencillo. Mónica, gracias por la visita. Gracias por habernos mandado el material, que está buenísimo, que sin duda enriquece a la biblioteca, al programa y a cada uno de nosotros.
Bueno, gracias a ti.
Espero que hayas pasado bien.
Muy bien.
Bueno, me alegro.